¿Qué situación? ¿Hay alguna deducción de cómo se inició esto, cómo se prendió fuego esto?
Mira, lo que sí sabemos cómo se inició la falla, en realidad se inició con una falla en el sistema de distribución de Centenario, en 13,2 kV, en un alimentador, y no actuaron las protecciones que debían actuar, digamos. O sea, el sistema eléctrico tiene, digamos, diferentes tipos de protecciones que ante una falla, lo que van midiendo...
Es todo automatizado.
Es todo automatizado, sí, se van midiendo las corrientes, se te habríamos por una corriente que se supone que es la normal de funcionamiento, y pasado un umbral, bueno, tiene que dar una señal a unos mecanismos que son interruptores, que son los que abren, digamos, desconectan, digamos, es como una termomagnética de la casa.
Sí.
El funcionamiento es similar al de la termomagnética, digamos, ante una corriente...
Y no se activó.
Y no se activó, eso hizo que la corriente siguiera circulando y, digamos, lo que hay luego aguas arriba son otras protecciones, digamos, ¿no? Pero están seteadas, digamos, o calibradas para una corriente superior. Es como lo que nosotros tenemos, digamos, en la casa, la térmica del pilar, que suele ser de 16 o 25 amperes, y adentro podemos tener dos o tres circuitos que son de 10, 15 amperes.
Bien.
Entonces, al estar algunos segundos esa corriente circulando, generó mucho calor en los cables, y ahí fue donde se empezó un incendio en los cables de esta celda, digamos, y que se propagó al resto. Las causas finas, digamos, de por qué no actuó, etcétera, etcétera, lo vamos a ir dilucidando una vez que normalicemos, digamos, siempre. En los sistemas y con nuestra gente, como decía el jefe de bomberos, lo principal es restituir el servicio y ponerse a trabajar en eso. Digamos, después analizaremos con la cabeza más fría las causas y qué hay que corregir para que no suceda.
Sí, me imagino. En estos momentos, ¿qué localidades están sin energía eléctrica, sin suministro?
En este momento, lo que está sin suministro es parte de Centenario. O sea, nosotros ayer a las 3:40 de la mañana se terminaron, digamos, las reparaciones que veníamos haciendo, digamos, se fue dando servicio paulatinamente, gradualmente, como se pudo, y a las 3:40 ya se pudo energizar la ET Vista Alegre y se pudo dar energía a todo Vista Alegre, y desde ese sistema, digamos, trabajando también dentro del sistema de distribución de Centenario, poder conectarlo desde otra estación a varios barrios más que nos quedaron de Centenario y llegar hasta el casco viejo. Si querés te leo, digamos, para no errarle, para ignorarle, digamos, los barrios que hoy tienen energía, digamos.
Sí, por favor, por ahí hay alguien que,
porque, digamos,
que cortó la llave y no sabe. Sí.
No, nosotros fuimos, digamos, a ver, en forma cronológica, digamos, ayer a la tardecita, a la tarde, se le dio energía a todo lo que tiene que ver, digamos, en la zona que va desde Neuquén, Parque Industrial, hacia Centenario. Llegando hasta la estación de La Puma aproximadamente. Estos son los barrios, todo lo que es Nueva España, bueno, la zona de la UONCE, el Concentrador, el Vergel, Canadón de las Cabras, el Bombeo de Pluspetrol, barrio Santa Teresa, Santa Ángela, Rincón del Valle, Herrerías, 11 de Octubre, Los Olivos y la Ruta 7 hasta lo que te decía de la Puma. Posteriormente, con un trabajo que coordinado con la empresa Oldelval, que tiene un bombeo en la meseta, pudimos abastecer el bombeo que viene de Buena Esperanza, que tiene un bombeo que da agua a Centenario, y ahí le pudimos dar a algunos barrios, no a todos de la meseta, del barrio del Alto, barrio Bellavista, barrio Libertad, Primer Pobladores, La Ruca, La Uocra, Sejún y, bueno, la zona industrial del Parque Industrial Centenario. Y ya, bueno, después lo que te decía, ¿no? A las 3:40.
El bombeo de agua estaba interrumpido para el oeste de la ciudad. Eso se solucionó antes, ¿no?
Por eso, ahí con esta tipo 20 le pudimos dar al bombeo de que está en la meseta, que viene de Buena Esperanza.
Sí.
Recién a las 3:40, cuando nos realizamos desde Vista Alegre, se le dio energía al bombeo que está sobre el río.
Ajá.
Que es el principal, digamos, y en realidad es el que más problema trae de agua Centenario, porque el de Buena Esperanza trabaja por gravedad. En cambio, los barrios que se abastecen desde otro bombeo es por impulsión. Entonces, si no funciona el bombeo, no pueden tener agua. Y ahí le dimos, bueno, todo lo que es, a las 3:40 quedó analizado todo lo que es Vista Alegre completo. Los barrios Juan Manuel de Rosas, Vista Hermosa, Bella Vista, Uenay y parte del Casco Viejo. Estamos evaluando aproximadamente un 50% de lo que se abastecía normalmente de la T Centenario, quedó con energía esta madrugada.
Está bien. En algunas localidades de Río Negro también habían surgido el corte de energía. Esto lo solucionó Edersa, reconectando desde otros.
Conectando desde su sistema en Río Negro.
Está bien. Bueno, ¿cuál es la pérdida?
La pérdida es, no la tenemos evaluada es cuantiosa.
¿Qué había dentro? ¿Qué había dentro de esta estación transformadora?
Digamos, las consecuencias del incidente son de muy alta magnitud. Realmente son muy grandes. No, yo no lo había visto nunca, digamos, de esta magnitud de daños. Y compañeros con más experiencia en la parte operativa comentaban lo mismo. Lo que se perdió, digamos, es todo un tren de celdas de 13,2. Entonces estamos hablando de, son 7, 9 celdas, que es lo que se abastecía desde la estación transformadora Centenario. Parte de los sistemas de comando, digamos, que son más de baja tensión, que eso fue lo que más tiempo llevó a reconstruir, porque no podíamos energizar los transformadores sin tener, digamos, habilitados los sistemas que se llaman sistemas auxiliares o de comando, que son los que accionan, digamos, y testean y accionan, digamos, las protecciones. Y hay algunos daños en la parte de 33, pero no en las celdas, sí en algunos cables que por ahí comparten algunas zanjas o trincheras con los de 13,2 que fueron más afectados. En cuanto a económicamente, no tengo una magnitud, pero son equipos muy caros porque son...
Estamos hablando de millones de dólares acá, ¿no?
Sí, yo creía que sí. Sí. Yo te diría, no sé, un costo estándar de una celda debe estar en $30,000, $40,000. Si se consiguen, porque digamos, hoy está complicado, digamos, todo lo que sea importación o que sea en dólares.
Sí, bueno. Entrada imposible. A no ser que vaya alguien con una camioneta hasta Chile y la traiga de Chile. sin que le digan nada en alguno de los pasos.
Pero bueno, digamos, por suerte el transformador, que es el equipo de mayor costo y más difícil de tener, no sufrió mayores daños, si bien todavía se hizo una primera evaluación. Nosotros teníamos en la estación transformadora Centenario 2 transformadores operativos y uno tercero que estaba ahí, digamos, de backup posicionado, que es el que se va a utilizar ahora cuando se restituye toda la demanda, para poder analizar, digamos, el transformador que sufrió parte de algunos segundos de esta corriente, poder evaluarlo bien si hay que hacer alguna reparación o no sufrió daños, digamos. Sí, lo que te produce esto siempre es un envejecimiento prematuro.
No es entonces que se haya destruido toda la estación transformadora. Que los tranfos grandes no tuvieron ningún problema.
No, los tranfos, en principio, digamos, puede ser este que tuvo la falla, el que como decimos nosotros, se comió la corriente, tenga algo que arreglarse, digamos, pero en principio no sería grave lo que tenga, digamos. Sí, eso, lo que hace este tipo de fallas, te da un envejecimiento prematuro, digamos, ¿no? Porque, digamos, está sometido a condiciones que... Bueno, superiores a las del funcionamiento normal.
Está bien. Bueno, lo que queda, ¿a qué hora? Lo que queda sin energía, ¿a qué hora más o menos estaría energizado?
No tenemos una hora precisa. Ayer estuvieron trabajando. Ya ayer a tardecita noche llegaron los equipos de Zapala que tenemos en el depósito, que van a reemplazar a estos siniestrados, que son, digamos, no son interruptores, son reconectadores, pero la función es la misma, son equipos más modernos, se pueden telecontrolar también. Llegaron los cables, teníamos todos los otros elementos necesarios. También agradecer públicamente, digamos, la colaboración de las empresas colegas de la zona, tanto Cal, Federsa, Transcomahue, algunas petroleras, algunos contratistas también que se han ofrecido y que nos han dado materiales para completar, digamos, porque hay que hacer varios metros de cables y varias puntas terminales que se llaman, que bueno, nosotros tenemos algunas pero no la totalidad, así que realmente la colaboración es muy importante. Y bueno, yo ahora vine primero para acá, de anoche me fui a descansar un rato y ahora de acá me voy para la estación transformadora y ahí vamos a evaluar cómo siguen los trabajos, pero la idea es ir avanzando y ir dándole energía, como vimos haciendo anoche, a medida que podamos, a los distintos sectores. Nuestro objetivo ayer, cuando estábamos, digamos, después de las primeras fallas, o sea, la primera oración de la falla que hay in situ al mediodía, era, bueno, para hoy a última hora tratar de tener todo restablecido. Bueno, veremos cómo nos va y si nos acompaña también el tiempo. Ayer, digamos, se levantó un poco de viento y nos complicó un poquito algunas tareas, pero...
Sí, bueno, hoy, esta tarde, también va a haber mucho viento.
Sí,
más viento que ayer va a haber esta tarde, de acuerdo a lo que dice el servicio meteorológico.
Porque las tareas que quedan para el restituir lo que falta son básicamente a la intemperie. Lo que vamos a hacer es montar estos equipos al costado de la estación transformadora, cerca de los de la salida de los alimentadores, donde salen las líneas, digamos, de la estación hacia la ciudad.
Está. A ver, junto con todo esto, con estos hechos que realmente son lamentables, porque no se puede decir que haya sido una negligencia humana como ha pasado en otras oportunidades o en otros hechos. Esto ha sido producto de una falla mecánica, digamos, y se puede decir una falla mecánica.
Sí, mecánico o electromecánico, pero sí, si hubo una falla y algo no funcionó.
Algo no funcionó. Con esto van a comenzar a revisar todas las unidades que ustedes tienen para que esto no pueda volver a suceder.
Sí, de esto siempre se aprende, digamos, ¿no? Siempre se aprenden lecciones. Yo siempre recuerdo que un evento muy importante que tuvimos en el 2018, si mal no recuerdo, que fue la caída de las torres entre Cutralcó y Zapala, que también fue un hecho realmente muy grave.
Sí, me acuerdo.
Bueno, eso nos llevó a que hagamos un análisis posterior, digamos, de los motivos, para analizar el Comahue y las causas, y se detectó que había en ese caso, por ejemplo, un problema de diseño de esas torres. Y eso hizo que, bueno, revisáramos y tengamos más cuidado o algunas acciones sobre líneas similares construidas en la misma época. En este caso, bueno, entiendo que también, digamos, de esto se va a aprender, digamos, como para evitar que suceda en el futuro, digamos, ¿no? Obviamente.
Sí. ¿Ustedes siguen recibiendo robos de cables?
Sí, lamentablemente seguimos recibiendo robos de cable, no tanto o con tanta intensidad o frecuencia como algunos colegas de la zona, como de Arza concretamente, en la zona de Río Negro es más grave. Tuvimos alguna ola de cables importantes, después un poco que le aflojó. Sí nos preocupó mucho más que hemos tenido ingresos a estaciones transformadoras. O sea, hemos tenido ingresos de gente que entró a robar en Arroyito. Y sacaron de servicio un transformador de servicios auxiliares y se robaron el...
Es decir, esa gente que sabe.
Pasó algo similar en Colonia Valentina. Y el último hecho que tuvimos fue que entraron al depósito Centenario, al depósito nuestro de Centenario, le golpearon ahí a los vigiladores que tenemos y le robaron también.
Esto de Arroyito y todo esto, se llevaron mucha cantidad de cables de ahí.
No, en el caso de Arroyito se llevaron el cable del bobinado de un transformador chiquito de servicios auxiliares, que se llama. Y en el caso de
Valentina,
creo que robaron algo de cable también, pero no mucho, algunas jabalinas de que son las puestas a tierra. No, Valentina, como nosotros ya hicimos la estación de Valentina, bueno, nueva.
Las jabalinas pesan como 8 o 9 kilos,
sí,
¿no?
Por lo menos. Sí, lo que se roban en realidad no es la jabalina que está enterrada, sino el cable que conecta la jabalina son algunos metros de cable. Pero por cierto no nos afectó el servicio y no hubo que lamentar daños personales o vidas, porque realmente meterse en una estación transformadora que está en servicio y hacer un hurto es muy peligroso.
Bueno, pero eso lo hace gente que sabe.
Sí.
¿Y al trabajador que golpearon?
No, al trabajador que golpearon, fue atendido, no tuvo heridas muy graves. Fue atendido.
¿Y de ahí se robaron mucho?
No, ahí se robaron dos bobinas de puesta a tierra, que son muy caras, pero son de esas chiquitas que puedes llevar a mano, digamos, para cables de puesta a tierra, son cables desnudos de cobre.
Está bien. ¿Cuánto están pagando en el mercado negro por el kilo de cobre?
No sé.
Qué terrible que es esto, qué terrible. Bueno, me han llegado varios mensajes que no tienen nada que ver con esto, y que tienen que ver con la iluminación de la Ruta 7. Hay sectores de la Ruta 7 que se quedan sin luz, sobre todo la rotonda de la ex Anón de Facimpat y toda esa zona. ¿Eso corresponde a ustedes?
Esa zona no. Esa es una zona, ya está sobre el límite. Esa zona corresponde al ejido de Neuquén. Pero creo que el mantenimiento lo hace Vialidad. Vialidad es el...
A Vialidad Provincial.
Sí, y si es por la noche. Pero anoche estuvo prendido el alumbrado de la ruta, pero después lo apagamos para poder energizar, digamos, algunos barrios un poco más, y preferimos, digamos, tomar una decisión cuando estamos en el lugar. Yo justo volvía del depósito de Derza con algunos materiales en una camioneta, vimos el alumbrado prendido, Y ahí decidimos, bueno, apaguemos la ruta y démosle un par de manzanas más, digamos.
Claro, porque está bien, está
pero
bien.
Pero esa zona corresponde a vialidad, digamos, el mantenimiento.
Me voy a tomar el atrevimiento de saludar a quien ayer yo creo que fue la que contuvo al 99% de los medios de prensa de la región y quien está a cargo de prensa de Le Pen. Mariana Salvi, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, buen día, Pancho, ¿cómo estás?
Bien. Muchas gracias por todo lo que hiciste con todos los medios.
Bueno, no, gracias a vos.
Me imagino que te tienen que haber vuelto. En algún momento te tienen que haber sacado de quicio, ¿no?
No, lo importante en estas situaciones siempre es, bueno, estar en el lugar si podemos y hablar con todos los que necesitan informar a la comunidad, porque, bueno, son inconvenientes que pueden suceder, pero que, bueno, que crean una necesidad de saber qué está pasando, ¿no? Entonces, pero bueno.
Todos a la vez te llamaban.
Ahí estuvimos, sí.
Sí, es cierto. Sí. Bueno, te vieron en Centenario también. Uh-huh. Alguien de Centenario me llamó y me dijo, ¿qué hace la de prensa acá adentro? Le digo, ¿cómo la de prensa? Claro.
Bueno, con casco y con zapatos de seguridad, ah, sí, bien. Se puede ingresar.
Bueno, muchas gracias por todo.
Gracias, Pancho.
Porque